Quattro, Nacho, Quattro.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la 484, la camioneta radiofónica de Leganés, un programa de Coleganés que tiene por objetivo retratar nuestra ciudad y dar voz a personas y colectivos leganenses, pepineros y también de otras zonas. Este programa sufrió una pausa el año pasado, llamémoslo así, pero volvemos con las pilas puestas. Como siempre, repasaremos algunas de las noticias que Coleganés difunde en su web www.coleganés.org. Después escucharemos dos historias de lucha en la sanidad y en la educación madrileña. Primero escucharemos la acción que está llevando a cabo Lucrecio Teba, de 64 años, para que no cierren el servicio de urgencias de La Fortuna. Lucrecio lleva en huelga de hambre desde el 3 de septiembre. La segunda historia es la de los docentes madrileños, que han convocado una huelga indefinida a partir del día 17 de septiembre en toda la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. Y por último, como siempre, tendremos una de esas recetas que nos trae Julia. En esta ocasión, la receta que nos trae es la del gazpacho, muy apropiada para estos días. Sin más, vamos a comenzar con el repaso a las noticias. Bien, y comenzamos a nivel internacional hablando de una noticia que nos enviaba precisamente Amnistía Internacional de Leganés, y que dice que, bueno, le piden a los países europeos que hagan que los ex altos cargos de Guatemala rindan cuentas por las ejecuciones extrajudiciales. Uno de los huidos, el exministro del Interior, Carlos Bielmann, se encuentra en España. Los ex altos cargos guatemaltecos que huyeron a Europa para librarse de las denuncias que les implicaban en las ejecuciones extrajudiciales piden desde Amnistía Internacional que comparezcan ante la justicia, y bueno, pues el lunes por la noche un tribunal en Ginebra ordenó que Erwin Perisen, exdirector nacional de la Policía de Guatemala, permanezca al menos durante 3 meses en detención administrativa mientras es juzgado por cargos de asesinato que se produjeron durante el tiempo que ocupó ese puesto, desde el año 2004 hasta 2007. Amnistía Internacional nos envía, como decimos, una nota de prensa en la que pide que se haga justicia con estos ex altos cargos de Guatemala. Desde rumbo a Gaza nos cuentan que el barco Estel, que como sabéis, esta asociación, este colectivo Rumbo a Gaza, son quienes integraron la Flotilla de la Libertad. Esta es la tercera flotilla ya que se envía, y bueno, pues el nuevo barco que tienen, el Estel, ha pasado por Alicante, y Barcelona ya está preparándose para recibir a este barco también, que se dirige, como saben ustedes, a la Franja de Gaza a llevar material de primera necesidad para las personas que viven allí. Bien, parece que el 15 de septiembre va a ser un día de manifestaciones. Así, los grandes sindicatos convocan diversas concentraciones por toda la ciudad de Madrid en diferentes mareas. También hay algunos sindicatos alternativos que convocan por la mañana otro tipo de manifestaciones, y que probablemente estarán en bloque crítico en las manifestaciones de los mayoritarios. Aquí en Leganés podemos hablar de que son las fiestas de Arroyo Culebro. Es una información que nos llega a través de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro. Y sobre todo, pues tendrán actividades infantiles en estas fiestas, que duran desde el 14 al 16 de septiembre. Si queréis dar una vuelta y ver al ambiente, o si tenéis niños y participar, tenéis pues toda la información en www.polvoranca.org. Y bueno, pues la verdad es que son unas fiestas muy familiares, como se dejan ver. Francisco Cenamor nos envía una nota de prensa hablándonos de sus talleres de teatro infantil en Leganés, y bueno, nos dice así que por fin, a partir de este curso, comenzarán a dar clases de teatro para niños y niñas, y en este caso las impartirá la profesora Beatriz Sánchez. Hay varios grupos, hay un grupo de 6 a 10 años que será los lunes de 5:15 a 6:15, y el coste de esta actividad es de 25 euros al mes. Hay otro grupo de 11 a 14 años que se desarrollará esta actividad los miércoles, también a la misma hora, de 5:15 a 6:15, y también el precio es de 25 euros al mes. Se desarrolla la actividad en los locales del estudio de danza de Patricia Domènech, en la calle Jeromín número 20, cerca de Leganés Centro. Desde la Asociación Ciudadana de Ciudadanos por el Cambio nos hablan de que un nuevo cargo de confianza para el PP y subida de sueldo indiscriminada para un director general. Ellos dicen que en la Junta Local, celebrada el pasado 14 de agosto y mediante el mecanismo de la corrección de errores de la relación de puestos de trabajo, se adjudican un nuevo cargo de confianza, un asesor de mantenimiento que cobra algo más de 40.000 euros al año, y le adjudican un salario también de 62.000 al director de Seguridad Ciudadana, un cargo de confianza del Partido Popular de Leganés, que pasa a ser uno de los mejores pagados en el Ayuntamiento de Leganés. Ellos lo que preguntan es si alguien cree en esta ciudad que, con una plantilla de policía local de más de 200 personas, perfectamente estructurada y organizada, con sus respectivos mandos y todos y cada uno de los escalafones, se necesita un director político que cobre 62.000 euros al año, que estos son más de 10 millones de las antiguas pesetas. Si queréis más información, podéis verlo en la página de Ciudadanos por el Cambio. El Club Balonmano de Leganés va a recoger alimentos para el comedor de Paquita Gallego durante el quinto torneo Memorial Salam Tlay. Este es el torneo de presentación de la entidad deportiva para la temporada 2012-2013, y bueno, pues tiene lugar el próximo fin de semana, el sábado 15 y el domingo 16, en el pabellón municipal Manuel Cadenas. Hacemos una pequeña pausa, nos vamos con Sweet Poison, una canción de Bohemian Sidrol, que bueno, aunque tienen una clara influencia británica, son de Leganés. I can feel all spread through my body, sweet poison. I realize imagine out of control my emotions. Happening to me, what's happening to me? My head on myself doesn't live in the same floor. What a complication to the stay in the immensity of your ocean. Take all your hope. He's strong because he can go up.
cuatro, Nacho cuatro.
Lucrecio Teva es un vecino de 64 años del barrio de La Fortuna de Leganés que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 3 de septiembre para protestar por el cierre de las urgencias del ambulatorio Marie Curie. La Comunidad de Madrid, con la ayuda del gobierno de Leganés, del Partido Popular, hará efectivo el cierre desde el próximo 1 de octubre, dejando al barrio sin este servicio de lunes a jueves desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Como ustedes saben, La Fortuna se encuentra aislada del resto de Leganés y el hospital del Severo Ochoa se encuentra a 6 kilómetros de La Fortuna. Hablamos con Lucrecio tras 8 días en huelga de hambre y con Manolo de la asociación Nueva Fortuna. También hablábamos con el guardaespaldas de Lucrecio y con Angelines, que bueno, también es de la asociación de vecinos Nueva Fortuna.
Nos encontramos en frente del centro de salud de La Fortuna y estamos con Lucrecio Teva, que es un vecino que está en huelga de hambre.
De 64 años.
64 años tiene usted. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva ya con la huelga?
Pues llevo 8 días.
8 días. ¿Y cómo se encuentra?
Muy bien. A base de suero y acuario. Es la única alimento, ese suero, pues tiene vitaminas y salen minerales.
Claro, de esta manera usted se mantiene hidratado.
Pues sí, efectivamente.
Va moviendo un poco por lo menos el...
Hago bastante ejercicio y después hago gimnasia y así el día a día de aquí.
Bueno, más o menos yo creo que se ha visto por los medios, pero ¿nos podría usted recordar el motivo de esta
acción? Pues mira, el motivo de esta acción es que veo a muchos matrimonios ancianos que no tienen medios. Me da mucha pena que estas personas estén desatendidos. Si cierran el servicio de urgencia la Comunidad de Madrid, porque como tiene previsto cerrarla, pues entonces yo me lo he pensado y me he declarado en huelga de hambre con todas sus consecuencias para favorecer a los abuelos y a personas que lo necesitan y a los parados, que están parados, y a la población flotante que hay aquí en La Fortuna, que son 4.500 personas aproximadamente, y vecinos censados son unos 15.000.
Previo al comienzo de su acción, de esta huelga de hambre, ¿usted tiene algún problema de salud grave?
¿O? Bueno, no, yo de salud grave no, soy hipertenso, tomo mi medicación todos los días y estoy bien, no tengo flojedad todavía, ni calambre, ni nada, ni me duele el estómago, ni nada, y claro, pues ya, hoy ya entro en la segunda semana.
¿Qué le están contando los vecinos? ¿Qué tipo de...
Tengo mucho apoyo y también tengo detractores.
¿Hay detractores?
Sí. Hay aquí un vecino que va diciendo por los bares que yo estoy comiendo y tal, que esto es un rollo que yo estoy haciendo, que más bien busco publicidad, y es un señor que está asociado asociado, no, es un ¿cómo le llama esto? Un asociado, un militante del Partido Popular, y es un poco un cacique, que un satélite del ayuntamiento, en la cual ha aprovechado, como me está atacando a mí, yo me defiendo porque yo estoy aquí en una huelga de hambre, y yo ahí pues están en esta tienda de campaña, pues se puede registrar que yo aquí no tengo resto de comida para ninguna, y este señor pues se sirve de su amistad en el ayuntamiento para colocar a sus dos hijos, y encima me esté dando por culo como me está dando a mí, que viene a provocarme y a mandarme a gente que me provoque, pero vamos, tampoco lo entro al trapo. Yo lo que quiero, voy detrás de él para que me explique a qué esa actitud suya, a qué es debido, porque claro, para mí es un cochino, es vecino pero es un cerdo.
Entonces doy por hecho que de alguna manera también desde alcaldía o desde...
No, esos señores no se han dignado ni a llamarme por teléfono a ver cómo estoy, en la cual yo paso de ello, no tengo que agradecerle nada, porque lo único que andan son con mentiras, porque el señor alcalde, por ser delegado de la comunidad, o sea, de la Asamblea de Madrid, y alcalde de Leganés, ha votado dos veces, claro, debido a su cargo que tiene. Y entonces este señor ha votado a favor del cierre. Y a mí me consta, y me están llamando ellos, que este señor se está luchando porque no se cierre, cuando es mentira, porque se ha votado para a favor del cierre. Entonces está mintiendo en la Asamblea y a los vecinos de la Fortuna.
Es decir, con el equipo de gobierno de Leganés, con el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, no ha habido ningún contacto, no se han pasado por aquí, no les interesa.
Bueno, el otro día vinieron dos doctores que hablaron mal, vamos, mal, a mí no me ha faltado respeto, me dijeron una burrada, que los únicos que, bueno, doctores me refiero, pues son médicos, pero son directores de hospitales. Y entonces me dijeron que claro, lo único que se pretendía es que la decisión estaba tomada, no sé de qué, claro, porque tampoco me lo aclararon mucho, pero supongo que sería sobre el cierre de esto. Y entonces me dijeron que una persona que necesitara la urgencia, que lo que tenía que hacer era no venir aquí, llamar 112, porque esto era una tontería, venir aquí vamos, diciéndome que la urgencia más o menos no estaba preparada para asistir, que lo que al personal que viniese aquí, cuando se ha visto unos amagos de infarto y han venido aquí, la han estabilizado hasta que ha venido la ambulancia o la UBI y se la han llevado. Entonces, si estas personas vienen aquí y esto está cerrado, pues se quedan aquí, muertos por culpa de una cacicada de la señora Esperanza Aguirre y todo este equipo, y en la cual hago responsable a la señora Esperanza, porque no la había llamado doña, porque no tiene el don o lo suficiente, ¿me se entiende? Sí. De dar la cara, andan con mentiras y embuste. Y señora Esperanza Aguirre, espero que alguno de su equipo me llame preguntándome por mi salud, pero vamos, si no me llamáis, tampoco voy a llamar ya a vosotros, pero para que vea que tengo por lo menos un principio de educación, no tan educada como usted y su equipo.
Usted pernocta aquí por la noche, ¿verdad?
Sí, yo estoy aquí las 24 horas del día. Por la noche duermo aquí, unos señores me acompañan hasta que yo me despierto por la mañana, a las 7 o a las 6, o la que, y después charla un poquito conmigo y yo lo mando a su casa a descansar cuando ellos no quieren irse, hasta que no haya otra persona. Pero al ser de día, pues le digo que se marchen, que ya empieza aquí, la gente va a pasar y me saludan, firman y me ayudan a me traen acuario, que es lo que tomo, y nada más, y ese es el día mío, día a día.
En estos 8 días, ¿usted ha notado algún cambio físico?
No, nada, para nada, para mí es como estoy el primer día. Bueno, cambio físico que me viene muy bien, he perdido 3 kilitos, en la cual estoy muy contento.
Y usted ha dicho que piensa llegar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad?
Hombre, yo pienso llegar hasta las últimas consecuencias, pero también tengo que mirar por mi salud. Si yo puedo aguantar 15 días, lo aguanto. Si puedo aguantar 20, pero tampoco voy a jugar con mi salud, en la cual hago responsable a la señora doña Esperanza Aguirre y al alcalde de Leganés, si me pasa algo en caso extremo, que yo espero que recapacite esa su decisión de cerrar esto, y yo se lo agradecería, no por mí, sino por el barrio y las personas mayores.
¿Hay algo que no le haya preguntado o que usted quisiera decir?
No.
Que quiera contar, aprovechando la
No,
batería.
Yo agradecer a todo el pueblo que me está apoyando mucho y me demuestra su cariño y sus ánimos, que es lo que me hace seguir adelante.
Pues muy bien, Lucrecio, muchísimas gracias.
Bueno, y aquí hay unos
ánimo.
Señores que si queréis hacerle unas preguntas, que son este señor, mi guardaespaldas, que es el que se queda conmigo por la noche, y aquí Manolo es representante para mí, la asociación de vecinos Nueva Fortuna. Si cree conveniente hacerle una pregunta, se la hace.
Muy bien, pues sí, vamos a aprovechar la oportunidad. Muchísimas gracias, Lucrecio. Y bueno, pues seguimos con más preguntas. Usted es Manolo, me dijo, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo se enteran ustedes de esta iniciativa y cómo lo están apoyando?
Pues mira, el tema este empezó a partir de mediados de junio, cuando por prensa nos enteramos que iban a hacer recortes en sanidad y iban a cerrar el centro de Barajas, el centro de Doctor Esquerdo, el centro de Aranjuez y el de Fortuna. Entonces, a raíz de enterarnos a través de la asociación, contactamos con unos jóvenes que empezaron la iniciativa de preparar un encierro, que el encierro se llevó a cabo el día 30 de junio. Entonces, al principio éramos 46 personas, al final terminamos 115. Viendo lo que estaba ocurriendo, se presentó el director general de la área 9 de sanidad. Nos quiso hacer ver de que nos iba a cerrar, que no nos lo quería dar en escrito. Entonces eran solo palabras. Estaba previsto cerrarlo el día 1 de julio. Por eso hicimos el intento de evitarlo el día 30. Luego nos hemos estado concentrando todo el mes de julio, 18 días, todas las noches de 8:30 a 10:30. Luego el día 19 de julio hicimos una manifestación, la cual fue un éxito porque acudieron unos 5.000 vecinos. Viendo lo visto, pues a través de los hijos de Lucrecio nos enteramos que él estaba dispuesto a hacer una huelga de hambre. Como él te ha explicado antes, los motivos le lleva en defensa de la gente mayor, y no solamente de la gente mayor, sino de los jóvenes y de todo el barrio. El hombre ha tenido la gallardía de hacer ese gesto, que yo sigo pensando que es una barbaridad. Y bueno, él es muy bromista, dice que es un guardaespaldas y que yo soy su representante. Aquí no existe representante, aquí lo único que existe es que nos ha demostrado el valor que tiene, y la asociación y los vecinos estamos a muerte con él y vamos a apoyarle hasta donde él quiera estar, quiera seguir, porque esto que quiere hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid es una barbaridad. Es una barbaridad puesto que el barrio, como todos sabemos, no tiene parada de taxis, el metro no llega a Leganés, los autobuses por la noche no existen, y claro, no toda la gente tiene coche, pero es que aunque tuviera coche, y si cae enfermo el del coche, y la solución que nos quieren dar tampoco es válida. La solución, nos quieren poner una ambulancia no solo para el barrio, sino para todo Leganés. Somos 200.000, como bien sabes. La ambulancia no es la solución. ¿Por qué? Porque si enferman dos a la vez, que puede ocurrir, ¿qué pasa? Que cuando la ambulancia lleva a una persona, el otro se muere aquí. Encima, esto es un centro que ya está en funcionamiento, que está funcionando bien, que está hecho, con lo cual lo que nos quieren hacer es más caro que lo que está haciendo. Por lo tanto, recortes, no me lo creo. Los recortes no son. El tema es que ellos, como los gobernantes de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, no le gusta lo público, y como no le gusta lo público, tiene que ser privado. Esto es un barrio muy obrero, muy trabajador, y aquí no sobra el dinero. Aquí lo que sobra es las ganas de tenerlo. Entonces, es, como te he dicho antes, es una barbaridad. Luego encima tenemos el apoyo de todos los vecinos en general, aparte de que él diga que, bueno, que hay ciertos individuos que no lo apoyan, no se puede entender, porque esto no hay color político, sino simplemente el barrio lo que está luchando, eso hay que aclararlo, es porque no cierren esto. Y bueno, pues en igual de tener el apoyo de nuestros políticos gobernantes de Leganés, no lo tenemos. Solo tenemos los de la oposición, los tres grupos, ULE, Izquierda Unida y el Partido Socialista, y sindicatos, y todas las asociaciones de Leganés, menos la del Progreso, del barrio de La Fortuna, nos apoyan. Entonces, ni siquiera se han dignado en venir a verlo, porque podían venir a interesarse por él. Ni ha venido alcalde, ni ha venido presidente de la Junta, ni ha venido concejales. Con lo cual creo que es un desprecio a lo sensato, porque podían venir y ver, oye Lucrecio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ni siquiera ese detalle. Y bueno, lo que quiero es que sepan los políticos que gobiernan Leganés y en la comunidad que nuestro apoyo de todos los vecinos y de la gente que estamos más implicada va a tener nuestro apoyo hasta que él decida estar. Eso que quede muy claro, nada más.
Pues muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti.
Además tenemos a otra persona que Lucrecio nos presentaba como su guardaespaldas. Supongo que usted es un amigo suyo, ¿verdad?
Bueno, yo no, o sea, no, aquí en este barrio nos conocemos todo el mundo, porque este es un barrio como era chiquitito, y aquí pues el que menos lleva pues son 30, 40 años aquí, como yo que llevo 42. De vista del fútbol y demás le conocía. Cuando nos pusimos a hablar con él, pues entonces hubo tres personas que fuimos los que dijimos, nosotros estamos contigo y nos comprometemos. Y como el caso de Manuel, como el caso de su señor Angelines, y como yo, que dije, yo todas las noches estoy contigo.
¿Ustedes pasan aquí todas las noches con Lucrecio?
Sí,
también.
Sí, claro, claro. Yo, por ejemplo, todas las noches, porque me comprometí. Y como me comprometí con él a estar todas las noches, por eso me llama en plan cachondeo el guardaespaldas, porque mientras él está durmiendo, pues yo estoy aquí con él, pues para lo que necesite, aunque realmente no necesita nada. Pero bueno, estoy aquí por si acaso hay algún gamba, algún tonto de estos muchos que vienen, que siempre sabes que hay alguno, siempre por desgracia hay alguno, pero vamos, hasta el momento no ha habido nadie que se haya metido con él, ni nada de nada. Tenemos eso sí muchas veces por la noche, a las 3 y a las 5 de la mañana, viene la Policía Nacional y aparcan aquí y están hablando conmigo aquí un rato, o cuando pasan de ronda, llegan, me tocan el claxon y me dicen hasta luego, o sea, me han dado el número del teléfono donde yo puedo llamar directamente a Leganés, a la comisaría, para cualquier cosa que ocurra, en cualquier momento aparecen aquí en nada de tiempo, o sea, y por eso me llaman el guardaespaldas, porque estoy siempre con él aquí. Luego por la mañana, pues cuando él se levanta y vienen Angelines y Manolo, por ejemplo, porque ellos trabajan, yo estoy prejubilado, entonces como estoy prejubilado, pues no tengo otra cosa que hacer, no tengo niños que me lloren, o sea, me puedo perfectamente permitir este lujo, porque esto es un lujo, el estar con este hombre acompañándolo aquí por las noches, ya que él mira cómo se la está jugando. Y entonces, para mí es un lujo el estar con él. Entonces, pues cojo por la mañana, me voy a desayunar, me acuesto un poco, luego me levanto, como un poquito, me echo otro poquito y luego ya me vengo aquí a las 7 o así y ya estoy hasta el otro día. O sea, y por eso pues él, en plan cachondeo, vuelvo a repetir, pues me llama el guardaespaldas y a ellos los llama sus representantes. Porque fuimos las tres personas que desde el principio dijimos, aquí estamos nosotros y nos comprometemos a hacer esto. Y como nos hemos comprometido, pues lo estamos cumpliendo.
Bueno, ya para terminar, a la ciudadanía de Leganés, ¿qué podríamos decirle para que puedan echarles una mano de alguna manera?
No sé, si es que la ciudadanía de Leganés, mira, lo saben todo el mundo, porque en internet, en Facebook, en todo, está esto. Bueno, a mí me han llamado del diario de Navia, que está a 600 kilómetros de aquí, en Asturias, y todo el mundo se está enterando. Entonces, todos los de Leganés lo saben, todos los partidos lo saben. Entonces, lo que es muy fácil es decir, pues que vengan, si quieren pasarse por aquí un rato,
que vengan, pues, a apoyar,
que vengan, que se pasen por aquí un ratito y estén, aunque aquí es un chorreo constante, o sea, lo mismo te vienen 10 personas, que te vienen 5, que te vienen 4, que te vienen, tenemos aproximadamente unas 4.000 firmas ya, o sea, que esto está siendo, ya te digo, una cosa pues casi nacional, y yo me siento orgulloso totalmente, y además me siento una persona que vamos, que realmente para mí es un honor estar con este hombre aquí para estar con él, ni más ni menos, o sea. Y la señora Aguirre, pues que se acuerde cuando vino aquí a inaugurar el metro, cosa que no era lo que nosotros queríamos, pero bueno, pues nos ha puesto ese metro ahí, que vamos hasta la glorieta lística, nosotros queríamos metro sur, pero bueno, ya que nos han metido ahí, pues la dieron su ramito de flores, estuvo todo el barrio con ella. Sabe que aquí son personas sencillas, o sea, no hace falta que tengan ni guardaespaldas, porque los guardaespaldas de Esperanza Aguirre somos nosotros mismos, porque la hemos recibido muy bien. ¿Por qué no coge ahora y viene, que es lo que dije yo, que venga directamente y que vea el problema. Está defendiendo los derechos de unas personas que están aquí en este barrio y que no tienen opción a irse a otro sitio para que le miren. Y si una persona mayor, como por ejemplo él, mínimamente, pues le puede subir la tensión, le puede bajar. Hay personas aquí mayores pues que tenemos azúcar, tenemos. Si tienes una subida de azúcar, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Pues bajas aquí en un momento, te ponen una insulina rápida y te dejan perfectamente. Ahora, y luego si es necesario te mandan al hospital, ya bajo tus medios o con una ambulancia que te manden ellos. Aquí durante la noche yo he visto, dicen que vienen cuatro personas, pero bueno, ¿qué cuatro personas? Si yo estoy aquí toda la noche y aquí he contado yo 17, 18 casos que vienen aquí. ¿No es rentable? Eso es rentable, no una ambulancia. Y cuando se pongan dos malos, ¿qué hacemos? Si la ambulancia ya no está, me espero a que venga. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Me muero? O sea, no, perdone, esto no es así. Entonces, venga usted aquí, hable con nosotros, señora Aguirre, hable con nosotros, que aquí la hemos recibido siempre muy bien cuando usted ha venido, y ve el problema. Y cuando ve usted el problema, pues entonces dirá, señores, váyanse usted a su casa, que esto por escrito no se va a cerrar. Y entonces lo aplaudiremos, o sea, no hay otra cosa.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Nada, nada, que al contrario, muy agradecido.
Estamos con Angelines, que también es de la Asociación de Vecinos Nueva Fortuna, de aquí de La Fortuna. Cuénteme.
Bueno, pues en realidad yo me he ido a cenar, porque claro, como aquí nos vamos turnando, y me he metido el correo electrónico por internet, y vengo muy indignada de lo que he visto en el periódico el buzón digital, de lo que dice el señor alcalde. Esta mañana hemos tenido con el periódico El Buzón, pues que hemos hecho unas declaraciones en la cual la asociación pedía que el Partido Popular, el Ayuntamiento de aquí del Gobierno de Leganés, nos dijeran qué pasos estaban dando, porque como están diciendo, de que están dando pasos para arreglarlo, qué pasos eran los que estaban dando para que esto se arreglara con la Consejería de Sanidad. Cuando ahora me pongo a mirar, la respuesta del señor alcalde es vergonzosa, indignante, es que estoy completamente indignada, porque dice que tuvo que votar estos recortes porque, claro, si no pasaría lo que está pasando en Andalucía y en Cataluña, que no van a tener dinero para pagar las nóminas. Esto es algo que tenemos derecho todos los ciudadanos a la sanidad pública. No lo saben ya cómo esto contradecir lo que estamos nosotros diciendo. Es que vengo indignadísima, perdonadme, es que estoy indignada, porque este señor encima no quiere hacerlo blanco o negro. Este señor encima dice que él no votó para que se cerrara los fines de semana. Pero si es que aquí no está hablando nadie de los fines de semana, estamos hablando de los días laborables. Y este señor está liando todo porque no está haciendo nada, nos toma por tontos a los vecinos, y de verdad estoy indignadísima. La otra vez aquí ganaron sin sacar la mayoría absoluta aquí en La Fortuna, pero es que esta vez, como sigan así, se van a lucir, porque es que todos los que han votado por el cambio, están arrepentidos. ¿Por qué? Porque es que el programa, como ellos decían, no tienen programa. Y lo peor para un político es que no tenga proyectos para su ciudad. Y es lo que está haciendo este alcalde. Y encima tomarnos por tontos a los vecinos. Estoy indignadísima, porque nada más que salga a decir que tiene propuestas y no nos aclara nada. Nada de nada. Es más, siempre somos nosotros los malos, los antisistemas, los radicales, cuando estamos aquí pacíficamente y no nos metemos con nadie. Estamos hartas, de verdad, ¿eh? Es que es una indignación la que tenemos los vecinos de este barrio, de que nos vayan a dejar sin estas urgencias. Nos han tomado porque somos tontitos, es que de hecho, por eso están reduciendo en educación, claro, para que seamos más tontos, porque no le interesan a ellos que pensemos y que sepamos lo que nos van a hacer. De verdad, yo le digo al señor Gómez, a Jesús Gómez, que deje de mentir a la población, que no somos tontos, que sabemos muy bien lo que quieren hacer. Y es más, también esta mañana ha denunciado lo de la ambulancia que nos quiere poner de protección civil. Que eso no hay un Dios que lo entienda. Perdóname la frase del Dios, pero es que no lo entiendo. Porque para esa ambulancia se necesita 16 profesionales y aquí hay 12 profesionales todos los días de lo de urgencias, incluso los fines de semana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No son recortes, es ideológico. Ellos quieren terminar con lo de la sanidad pública. Si es que es su ideología, no quieren lo público. Y la fortuna le vamos a decir que estamos con lo público.
Pues muchísimas gracias, Angelines.
Gracias a ti. Es que no me llenaba.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una diferencia. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado desidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
El 17 de septiembre comienza el curso en la enseñanza secundaria y con él una huelga indefinida en toda la enseñanza pública no universitaria de Madrid. La huelga viene promovida por la Asamblea para la Huelga Indefinida y cuenta con la cobertura legal del sindicato CGT. Participan y apoyan la Red Verde, integrada por docentes de toda la Comunidad de Madrid, Soy Pública y el sindicato CNT. Hablamos con dos docentes madrileños que van a la huelga a partir del 17 de septiembre y se organizan en el sur de Madrid.
Bueno, estamos con dos personas que son docentes que están a punto de ponerse en huelga indefinida a partir del 17 de septiembre. Contarnos, ¿por qué es esta huelga?
Bueno, en principio hay que decir que la huelga está movida por una asamblea. Esta asamblea es mixta, hay gente, bueno, hay un comité de huelga que es mixto, gente que está afiliada y gente que no está afiliada, yo estoy en él y no estoy afiliado a ningún sindicato. Tenemos la cobertura de CGT y hacemos huelga por un montón de razones, hay miles de razones para hacer huelga. Yo personalmente también quiero dejar claro, pues hacer ver cómo nos están apretando el cinturón a algunos y otros se lo están aflojando, cómo nos recortan becas de comedor y cómo están subvencionando el programa de bilingüismo en los centros privados concertados, cómo nos quitan las becas de libros y cómo subvencionan desgravando en la declaración de la renta los 900 euros por ingresar a un hijo en un privado, cómo nos quitan todas esas becas y servicios y cómo siguen subvencionando en los centros privados un montón de cosas como las clases extraescolares del equipo de fútbol, de judo, etcétera. Entonces un poco es hay un montón de motivos por los cuales hacer la huelga indefinida y es justa y necesaria.
¿Qué respuesta está teniendo esta convocatoria, cómo lo veis vosotros, y de qué manera os estáis organizando pues para que esta huelga pues sea exitosa?
Bueno, el nivel de seguimiento de la huelga todavía no lo conocemos. El curso acaba de empezar, los docentes nos hemos incorporado a nuestros centros de trabajo el pasado 3 de septiembre y aunque la huelga está legalizada desde junio, estamos trabajando en ella y hasta que no comencemos no podemos valorarlo. Sí que cabe destacar que es una huelga indefinida, con lo cual no van a valer los primeros datos ni los segundos, sino que estamos convencidos de que los compañeros y las compañeras, en cuanto se den cuenta de lo importante de la lucha y vuelvan a retomar las energías que tenían el año pasado, se irán sumando poco a poco. En cuanto al modo de organización, pues como comentaba el compañero, nos organizamos mediante una asamblea de docentes por la huelga indefinida, en el que hay gente pues de todo tipo, ¿no? Afiliados a algún sindicato, afiliados a CGT, afiliados a CNT, a otros sindicatos, docentes sin ninguna afiliación sindical, sindical y docentes que participan de alguna asociación de profesores como Red Verde, Soy Pública. La organización es esta, asambleas en los centros, asambleas en las zonas, asambleas en los pueblos, esta misma asamblea por orden definida. Incluso no dejamos de asistir a todas las asambleas que se tejieron el año pasado, incluso asambleas fomentadas por sindicatos que no están a nuestro lado en la lucha por la escuela pública.
¿Cuándo se va a terminar esta huelga? Un poco así a bote pronto, a lo mejor es difícil de contestar.
Por un lado puede ser hasta que quiera la administración y quiera ceder en lo que exigimos. Y en un principio no tiene, o sea, es huelga, hay un montón de motivos por los cuales hacerla, y hasta que no se muevan esos motivos pues estaremos ahí luchando.
En cualquier caso, el movimiento asambleario es claro, la asamblea de docentes en huelga sea la que decida cuándo deja la huelga, y aquí quiero destacar, esto es una huelga. Todo lo que hicimos el año pasado, movidos por sindicatos mayoritarios, no fueron huelgas, fueron paros de un día en connivencia con la administración. Aquí, ¿cuándo pararemos? Cuando los docentes que estamos en lucha, los docentes que estamos en huelga, decidamos que hemos conseguido suficiente o que no vamos a conseguir nada y que hemos sido derrotados. Pero en cualquier caso, sea la propia asamblea de trabajadores en huelga la que lo decida.
¿Qué le diríais a vuestros compañeros para animarles a que participen de esta huelga?
Yo simplemente les diría que estos dos meses de vacaciones nos han tenido que servir para echar la mirada atrás y ver todo el recorrido, el gran recorrido que recorrimos el año pasado. Hubo jornadas de huelga, hubo jornadas de lucha, hubo manifestaciones, concentraciones, actos lúdicos, actos simplemente casi folclóricos, y no nos han llevado a nada. El año pasado llevamos a cabo 12 jornadas de lucha, más la huelga general 13. Eso es un desgaste económico y un desgaste moral muy grande para lo poco que conseguimos. ¿Por qué conseguimos tan poco? Porque lo espaciamos en el tiempo, porque los grandes sindicatos querían que esto fuese algo largo, porque sus intereses no están en la escuela pública, sino están en las esferas políticas. Este año vamos a empezar desde el principio. Si no se puede empezar el curso como sabemos todos los docentes, no se empieza el curso. Si las condiciones que tenemos presentar a la administración son inasumibles y no permiten un desarrollo normal de la docencia en la Comunidad de Madrid, no se desarrollará con normalidad la docencia en la Comunidad de Madrid. Y tenemos que estar todos a una y cada uno en la medida de sus posibilidades, pero en lucha.
Yo añadiría eso, diría a los compañeros que para llevar la administración, para llevar a cabo el plan que tiene, el plan político que tiene, lo tiene que hacer, depende de los profesores, de los compañeros. Si estos no quieren, si estos se plantan y hacen la huelga, el plan se para. Por mucho que quiera la administración, necesita de los trabajadores. Y si estos se niegan a hacerlo, si hacen la huelga y dicen, yo aquí me quedo, no voy a hacer tu plan, el plan no podrá ir adelante. Entonces animo a los compañeros a que se paren, a que hagan huelga indefinida, a que hagan esa huelga, una huelga de verdad.
Yo creo que también en este caso, en la huelga, en este sector en concreto, es importante también, yo creo, la participación de las familias, de los propios chavales, estudiantes. ¿Cómo, de qué manera les, no sé, les informáis de estas movilizaciones, de la huelga, de la lucha?
Yo en un principio, pues en mi centro, pues hacemos asamblea con las familias. Por ejemplo, este jueves tenemos la asamblea con ellas para hablarles única y exclusivamente del conflicto y darles información. Es vital, las familias, la comunidad educativa es vital para esto, porque como todo lo que hay detrás es un plan político, esto va directamente a cargarse a la sociedad, es generar más guetos, más discriminación social, cada vez más pobres y cada vez más ricos. Entonces es una cosa ya a nivel social, entonces es necesaria la participación de toda la comunidad educativa, y a través de asambleas igual informando y de 100.000 formas, pero son necesarios.
Aquí en Leganés, el año pasado, los primeros días de las huelgas, pudimos ver muchísima participación de familias, pero sobre todo de estudiantes, cortando las calles, yendo a las manifestaciones, en las manifestaciones en Madrid también. ¿Cómo veis vosotros, o cómo lo visteis vosotros, la participación de los estudiantes? Es decir, ¿hubo participación real? ¿Qué os decían? No sé, un poco por ver también las reacciones de los propios usuarios, ¿no?, de la enseñanza.
Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que los que trabajamos en primaria y en infantil, la relación con los estudiantes es diferente a la relación que podemos tener con tener los compañeros de secundaria o de universidad. En universidad nos consta que se están organizando además muy bien. Tenemos que aprender mucho de la organización de los estudiantes universitarios, como ejemplo la plataforma transversal de la Autónoma, que está funcionando de maravilla y ha planteado campañas de desobediencia civil. Y en institutos, pues los estudiantes también estuvieron con nosotros. ¿Qué piensan? ¿Qué nos dicen? Es que les tenemos que decir nosotros a ellos. ¿Ellos qué van a decir? Ellos son los afectados. Yo, un chaval que está estudiando segundo de bachillerato, que le faltan profesores porque no los mandan por baja, no porque estén de huelga como el año pasado, sino porque no les mandaban cuando había suplencia, que se enfrenta a una selectividad como se enfrenta y que sacan las notas que han sacado en la Comunidad de Madrid, los centros públicos, que han sido las mejores de muchísimos años. ¿Qué le dices cuando dice que va a tener que pagar más de 2.000 euros por una matrícula en la universidad? Nosotros no le podemos decir nada, lo único que podemos decir es que estamos luchando para que eso no pase. Y esto lo quiero hilar para aquellas voces que dicen que estamos luchando, que tenemos 2 meses de vacaciones, que nos quiten una paga, no importa, es que no estamos luchando por eso. O sea, la lucha de los docentes es una lucha al 90% desinteresada en cuanto a intereses propios. Lo hacemos como ciudadanos y lo hacemos como miembros de una sociedad que tiene que luchar por un estado de bienestar que hace muchos años, no ahora con la crisis, hace muchos años que hemos perdido y que ahora con la crisis le están dando la estocada final, porque se ha encendido una luz verde con lo de con esto de la crisis y la prima de riesgo famosa, que nadie sabe muy bien, hace 6 meses nadie sabemos lo que era, y ahora es lo que decimos, claro, es que la prima de riesgo está a 500 y pico, ¿cómo no van a quitar la paga extra, no? Pues nuestra lucha va por ahí, o sea, va por los estudiantes. Lo único que tenemos que decirles es, estamos luchando por vosotros y por vuestro futuro.
Bueno, para terminar, no sé si hay algo que nos haya preguntado o algo que queráis decir, aprovechando la oportunidad de la radio, pues es el momento.
Pues animar a los compañeros a que hagan la huelga, por eso, porque los planes de la administración no se pueden llevar a cabo si el trabajador se niega y hace huelga.
Sí, lo mismo, que en medida de las posibilidades de cada uno, que se unan a esta lucha, que es una lucha digna y que es una lucha sobre todo coherente por la proporcionalidad que tiene ante el ataque brutal de la Comunidad de Madrid a la escuela pública.
Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras palabras. Bueno, normalmente en la 484, cuando suena una música, que es esta que están escuchando ustedes de fondo, que se llama Siempre Adelante, y es de Carlos Saura, registrada bajo Creative Commons, pues sabéis que esta música es lo que introduce el espacio de Julia, en el que ella viene y nos cuenta pues algún truquito, alguna receta. Bienvenida, Julia.
Hola, Rubén.
Bueno, ¿qué? ¿Ganas de hacer radio?
Pues la verdad es que sí, que lo echo bastante de menos, pero bueno, a ver cuándo podemos empezar.
Bueno, pues yo creo que este año vamos a hacerlo un poco más, pues como habitualmente era, porque el año pasado la verdad es que hicimos poco el programa, pero bueno, este año vamos a empezar de nuevo a hacerlo. Y con ello pues tenemos también a Julia, que nos da recetas, consejillos, trucos. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Bueno, como es la época del verano, pues vamos a empezar por un gazpacho, que me parece que lo hemos repetido, pero vamos, nunca viene mal recordarlo.
Muy bien, ¿y qué ingredientes lleva este gazpacho? Dínoslo dentro por si alguien quiere tomar nota.
Sí, vamos a hacer gazpacho, pero el tradicional, el de tomate. También se puede hacer de sandía y demás cosas. Bueno, nosotros vamos a hacer el tradicional, el de tomate, con tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo si se quiere y según les gusta, cebolla, pan mojado, vinagre, aceite de oliva y sal.
Y luego nos lo podrías repetir despacio por si alguien quiere tomar nota. De nuevo, Julia, gracias.
Venga, no os decimos las cantidades, solamente os decimos los ingredientes: el tomate, el pimiento, el pepino, cebolla, pan mojado, vino, aceite, y otra vez con el vino, el vinagre, aceite de oliva y sal. Y luego podemos hacer trocitos de pimiento y pepino, y lo podemos echar por encima al que le guste, y si no, pues simplemente beberlo con servitura y ya está.
Sí, incluso yo en algunos sitios me han puesto como
pan frito también.
Como pan frito, eso es, taquitos de pan y queda muy bien, porque se moja en el gazpacho
y está rico.
Está bueno.
O en vez de pan frito, pan tostado también. Hacen ahí como una especie de pan tostado que viene ya hecho y está también muy rico.
Bueno, ¿y cómo lo hacemos, Julia?
Pues mira, los tomates los tenemos principalmente que meter en agua para pelarlos, porque si no, pues oye, que queda la pulpa y queda bastante mal. Entonces lo ponemos en agua caliente para quitar la, para pelarlos. Luego, pues bueno, pues lo hacemos trocitos y lo vamos echando en un recipiente donde luego podamos pasarlo con la batidora. El pepino igual le pelamos, le lavamos y también le hacemos trocitos. El pimiento pues echamos, yo pimiento no echo mucho porque también se repite mucho, entonces bueno, de lo que más echa es tomate, luego el pepino con la cantidad que eches, echas pepino como la tercera parte del pepino, porque el pepino y el pimiento repite mucho. Luego echas un poquito de cebolla para que le dé otro sabor, si quieres ajo, y el pan mojado siempre por lo general yo lo echo en la parte abajo del recipiente que se moje un poquito antes. Tampoco echas mucha cantidad, es para que se quede un poco más denso. El engorda un poco, pero bueno, se echa principalmente para que no se quede tan líquido. Echas en la parte de abajo de donde lo vayas a pasar un poquito de pan que se moje y luego vas añadiendo los demás trozos.
De hecho, yo he probado diferentes tipos de gazpachos. Hay algunos que son más grumosos, otros que directamente la verdura no está pasada, sino que está cortada. Uh-huh. Y los he probado que son auténticas cremas, que es crema. Uh-huh. Y la verdad es que de todas las maneras me gusta bastante. Y sobre todo con ajo, que antes ha dicho el ajo.
El ajo, yo el último que he probado, que ha sido en una boda, tenía mucho ajo. Y a mí es que el ajo que sobresalga tanto no me gusta, claro, porque
yo,
luego se
repite. Mira, yo te puedo contar un truco para que no repita.
Sí.
Tú cuando coges el ajo, tú sabes que si lo cortas por la mitad, se ve como que en el centro tiene una ramita verde. Uh-huh. Esa ramita, o ese lo que sea.
Eso es el tallo.
Si tú lo quitas... por los dos lados, lo quitas y luego ya lo cortas, el ajo va a seguir saliendo igual, pero ya no repite y te entra mejor al estómago, no sé por qué, pero
eso en su momento ya lo dijimos, eso es con lo que nace el ajo, eso uh-huh. Es como si dijéramos, cuando los ajos normalmente están nuevos, eso no lo tiene, eso lo tiene cuando el ajo es viejo, es cuando los ajos los vas a sembrar, eso es como si dijéramos la semilla del ajo. Entonces, sí, pero si lo quitan, no repite.
Pero todos los ajos, aunque sean pequeños, tienen un centro. Ese centro, aunque no esté verde, aunque siga blanco, si tú lo quitas, no repite.
Pero si es nuevo, no, eso no lo tiene. Yo te garantizo que si es un ajo... que yo ahora, por ejemplo, tengo unos ajos nuevos, y entonces eso
pero
no
tiene
lo tiene.
Pero tiene un centro, seguro.
Pero no tiene tanta cantidad.
Bueno, pero si tú se lo quitas, no repite tanto.
En eso sí estamos de acuerdo.
Bueno, Julia, ¿qué más nos cuentas?
Bueno, pues eso lo pasamos. Si tú verdaderamente quieres que no sea tan... Estás diciendo que hay diferentes maneras de tener el gazpacho. Sí, verdaderamente es así. Tú le puedes echar unos trozos de hielo al servirle y están más líquidos. Entonces, si tú no le echas tanta cantidad de agua, pues se queda más cremoso. Y bueno, el aceite, el vinagre y la sal se echan pues para aliñarle como una ensalada. Y el ajo igual, yo ya te digo, el último que probé tenía mucho sabor a ajo, pues oye, si a la persona que le echa le gusta, sí, pues ya está. Luego le adornas con un poquito de menta también. Incluso si lo vas a servir y vas a poner lo que hemos dicho antes, los trocitos, pues lo puedes poner aparte y luego echa cada uno si le gusta o no le gusta. O sea, y ahora en este tiempo pues sí que apetece el gazpacho. Porque también hay gazpacho de sandía, podemos hacer gazpacho de sandía, que eso en otra ocasión lo diremos.
En lugar de echar tomates, echar todo.
No, pero hay otra, tengo unas recetas ahí que bueno, pues en otra ocasión le vamos, y ahora es tiempo todavía de sandía. Ya va siendo menos y de todas formas ha sido muy mal año de tomates porque ha llovido mucho y en la zona de Castilla-La Mancha muchos huertos se han secado.
Porque no ha llovido nada.
Porque
claro.
No hay nada y además están todos los árboles, están incluso las nogueras, todo está seco porque no llueve, no hay, la tierra no tiene suficiente
agua,
una humedad, entonces pues todo se pierde.
Muy bien, Julia, pues no sé si quieres contarnos algo más.
No, a ver si seguimos y la próxima semana buscaremos algo que también sea de la época.
Muy bien.
Esperemos que nos escuche mucha gente.
Muy bien, a ver si es verdad. Hasta la próxima.
Adiós.
Wow. Gotcha.